Hay algunas decisiones de los políticos en nuestra sociedad que nos dejan perplejos. Viviendo en una edad de progresismo libertino como la que nos encontramos en nuestros días, en la que vemos que o estás de acuerdo con todo lo que dice la corriente del momento, o si no estás de acuerdo con todo lo que dice la corriente de moda del momento, tienes un serio problema. Esto nos lleva a unas situaciones bastante tensas y difíciles a las que, como cristianos, tenemos que enfrentarnos. Realmente este no es un caso únicamente de nuestra época. Todas las épocas y edades han tenido sus dificultades, han tenido sus manipulaciones de pensamiento. Y siempre la verdadera iglesia, no la iglesia oficial, sino la verdadera iglesia, ha tenido que presentar batalla, ha sido acorralada, ha sido estigmatizada y ha pagado carísimo su enfrentamiento a la corriente social del momento. Hoy la iglesia oficial se deja llevar por la corriente de este mundo. Somos buenos. Como somos buenos, parece que no hay mucho que arreglar. Ese es el lema. Somos tolerantes para con todos. El asunto es que se es tan tolerante que se permite el mal dentro de la iglesia. Y como nos recordaba nuestra hermana la semana pasada, se permite que miembros de iglesias convivan sin estar casados, que se permita el divorcio como algo natural dentro de las iglesias, que se permitan las parejas del mismo sexo como algo que es que son las cosas de nuestros días y se permite en la iglesia. Eso ya sin hablar de doctrina, porque ahí sí que cabe todo lo imaginable y mucho más en cuanto a la perversión de la doctrina. La iglesia ha dejado de ser la voz de la conciencia para fomentar la unión de la iglesia a la conciencia social, a la conciencia de moda del momento. La iglesia se une al consenso para aceptar no lo que Dios dice, sino lo que la mayoría por consenso decide. Y esa mayoría se suma, a esa mayoría se suma la iglesia sin ningún pudor. Ya no dirige su mensaje a las almas perdidas que necesitan un salvador y hay que predicar acerca del pecado, hay que predicar acerca del arrepentimiento, hay que predicar acerca de la salvación, ¿no? Ya el mensaje se dirige a las necesidades físicas de los más desfavorecidos socialmente y el mensaje va dirigido a los marginados. Este es el papel que está adoptando la Iglesia, el de ser una institución benéfica de integración social que se mira al ombligo pensando lo buena que es porque ayuda a otros. Esta es la realidad de la Iglesia. En vez de despertar las conciencias para que dejen de seguir la corriente de pensamiento de este mundo, para que dejen de seguir sus objetivos, lo que hace es que adormece a sus integrantes. Sigue la senda ancha que lleva a la perdición, porque es la mejor manera de no tener problemas con ninguno de sus miembros. Y sobre todo, porque hay un desencadenante perverso en aquellos que dirigen la Iglesia. Si el pastor percibe su salario de los asistentes, evidentemente, eso es perverso cuando no quiere instar al arrepentimiento a los asistentes de la iglesia, porque entonces se sentirían ofendidos, abandonarían la iglesia, esto provocaría una merma en sus ingresos e incluso cabe la posibilidad de que pierda su trabajo, con lo cual tiene que hacer la vista gorda y dejarse llevar por la corriente para mantener su posición y su estatus económico. Esta es la perversión a la que se puede llegar. La sociedad llega al consenso de vivir en pareja sin estar casados, llega al consenso de que se pueden unir dos personas del mismo sexo y no pasa absolutamente nada. Llega al consenso de que los niños no deben ser corregidos, sino que deben ser dejados a su libre juicio para no crearles traumas. Llega al consenso de que el aborto no es un crimen, es un grano que le ha salido a una señora en el vientre y tiene todas las garantías jurídicas de poder extirpárselo cuando quiera y como quiera, porque se ha decidido por consenso que el ser vivo que tiene en su vientre no es un ser humano. Y como no es un ser humano, pues es como una verruga. ¿Quién decide lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién lo decide? ¿Es el consenso de la sociedad el que modifica la ley moral de Dios en la conciencia del hombre? ¿Es el consenso quien modifica las leyes? Si el gobierno decide legislar favoreciendo los matrimonios gays, promoviendo el aborto libre, aceptando los experimentos con embriones, uniéndose a los terroristas para aplastar la oposición y mil asuntos más que se dan en nuestra sociedad, nos tenemos que preguntar cuál es la base sobre la que los gobiernos legislan. ¿En base a qué legislan? Y todavía podríamos ir más lejos y preguntarnos qué derecho tiene un gobierno de prohibir ciertas cosas. ¿De dónde derivan los gobiernos su autoridad? La palabra de Dios responde a este interrogante de una manera clara y precisa. En Romanos 13, el texto que leíamos en la introducción, establece al menos dos cosas con respecto al gobierno humano. En primer lugar, que la autoridad del gobierno humano se deriva de Dios. Los gobiernos tienen autoridad en el mundo porque Dios los ha investido de autoridad. Y en segundo lugar, aprendemos del texto que el gobierno es una provisión de Dios para frenar el avance de la maldad. Ese es el propósito, frenar el avance de la maldad. Por eso nos dice Romanos 15:3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Esperamos, por tanto, que los gobiernos castiguen el mal y recompensen el bien. Eso es lo que esperamos. Pero esa no es la realidad. Volvemos, por tanto, otra vez a nuestra pregunta del principio. ¿Cómo se determina que algo está bien o que algo está mal? ¿Cómo se determina? ¿En base a qué determinamos eso? ¿Depende del criterio de los gobernantes el que ellos establezcan lo que está bien y lo que está mal? ¿Depende de su criterio? O tal vez el criterio de los gobernados, el consenso de la mayoría. Vamos a exponer a votación qué piensa la mayoría acerca de un tema. Menos mal que no ponen para votar en la mayoría si tenemos que pagar impuestos, porque entonces todo saldría unánimemente que no tenemos que pagar impuestos, pero eso no lo ponen al consenso de la mayoría. Al consenso de la mayoría exponen la ley moral de Dios, que evidentemente, como nadie quiere obedecer la ley, por consenso se aprueba que no queremos obedecer la ley. Si es Dios quien ha conferido autoridad al gobierno, debemos esperar que sea Dios quien determine también cuál es el patrón que diferencia el bien del mal. Y eso es exactamente lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Y nos lo ha dejado de manera resumida en los 10 mandamientos. Podemos diferenciar el bien del mal porque Dios ha hablado al respecto. Porque Él no nos ha dejado a expensas de nosotros mismos para determinar lo que está bien o lo que está mal en un asunto tan importante como las relaciones entre los seres humanos entre sí y las relaciones de los seres humanos con Dios. Y en los 10 mandamientos encontramos de una forma resumida y magistralmente condensada la voluntad moral de Dios para el hombre, para todo hombre, para todo hombre. En el edificio del Tribunal Supremo en Suiza hay una pintura que ilustra perfectamente este asunto. Al final del siglo pasado se le encargó a Paul Robert, un artista suizo convertido al Evangelio, que pintase un gran mural en las escaleras que conducen a las oficinas del Tribunal Supremo. Y su obra se titula La justicia instruyendo a los jueces. En el primer plano de su pintura se ven todas las formas de litigio posibles. Problemas familiares, problemas laborales, problemas civiles, problemas de todo tipo que deben ser juzgados. Por encima de esos problemas están los jueces suizos, con su atuendo característico del juez que va a emitir una sentencia. ¿Cómo tienen estos jueces que juzgar los litigios? ¿Cómo lo tienen que hacer? La respuesta del artista es: allí está la justicia. No con los ojos vendados, como se le pinta en muchos cuadros, sino más bien por encima de los jueces, con los ojos abiertos y una espada en su mano, apuntando hacia abajo a un libro que tiene una inscripción para que todos puedan identificarlo. Y el libro contiene la siguiente inscripción: la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esta obra expresa magistralmente dónde deben estar los principios para aplicar justicia. ¿Dónde están los valores? ¿Dónde está todo lo que necesitamos para emitir juicio? No es lo que decide la mayoría lo que está bien o lo que está mal. No es lo que decide la mayoría. Es lo que Dios ha establecido firmemente en su palabra. Y esto es lo que encontramos de forma resumida y condensada en el Decálogo. Si echamos a un lado los 10 mandamientos, vamos a perder por completo el parámetro necesario para trazar la línea que establece lo que está bien o lo que está mal. Y vamos a quedarnos a expensas del criterio de hombres que son evidentemente falibles, que son contradictorios, que actúan según los intereses que tienen en cada momento, y que lo que hoy está mal, mañana estará bien, y lo que hoy está bien, mañana estará mal, porque depende de los intereses que a cada uno les pueda llevar y mover en cada una de las ocasiones. Esa es la situación en la que se encuentra nuestra sociedad. En nuestra sociedad no hay parámetros claros y definidos. En nuestra sociedad no hay un punto de referencia claro, porque se ha decidido echar a un lado la norma de Dios. Hoy Dios no está de moda. Es de ser muy progre y muy avanzado mentalmente el no querer saber absolutamente nada de Dios. Y si es todavía más progre si atacamos todo lo que envuelve los asuntos sagrados del cristianismo. Eso es ya lo más del progresismo. El mundo de hoy se ha tomado la prerrogativa de redefinir la palabra moralidad. ¿Qué es moralidad? Lo que yo entiendo que sea, no lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, redefinimos las palabras y hacemos que digan otra cosa distinta a lo que significan. Es el hombre ahora quien determina lo que es moral y lo que no es moral, independientemente de lo que Dios haya establecido al respecto. Y consecuentemente tenemos a un mundo que cada vez está más confundido. Confundido por completo. Si observamos las noticias nos quedamos helados. Un terrorista convicto y confeso con 25 asesinatos en su haber pasea libre después de 6 años en prisión. 6 años en prisión por 25 asesinatos. Y no pasa nada. Una madre que abofetea a su hija por desobediencia se le dicta la siguiente sentencia. Juzgado de lo penal número 1 de Cádiz. Se le impide acercarse a una de sus hijas durante 21 meses, así como la pena de 9 meses de prisión por haber abofeteado a su pequeña. No está mal, es equiparable. 25 asesinatos, 6 años de cárcel, un bofetón a una niña por desobediencia, 9 meses de cárcel. La verdad es que la ley realmente es justa. Teniendo estos antecedentes en la sociedad en la que vivimos, no nos sorprenden conductas como la que también leemos en un periódico. El padre de una menor de 17 años de edad ha solicitado el internamiento de esta en un centro porque maltrata a la familia habitualmente. La joven ha sido denunciada en 3 ocasiones por su agresividad. ¿Qué sociedad es esta en la que vivimos? Una sociedad sin criterio, donde cualquier crimen puede ser justificado si se logra convencer al jurado de que el criminal sufrió un trauma en su niñez y que eso le ha llevado a ser una mala persona de mayor. Se supone que un sufrimiento del pasado justifica una acción criminal en el futuro. Se han echado a un lado los mandamientos de Dios. Y al hacerlo, al quitar todos los mandamientos de Dios, nos quedamos sin un punto de referencia. Porque es la ley de Dios la que determina lo que está bien y lo que está mal. Si quitamos la ley, desaparece esa línea imprescindible que nos hace falta para el buen funcionamiento de la sociedad humana. Ya dice el apóstol Pablo en Romanos 4:15, sin ley no hay transgresión. Quitamos la ley de Dios y todo vale. Ningún problema, podemos hacer lo que queramos. Sin ley no hay transgresión. Nadie puede ser culpado por violar una ley que no existe o que no está en vigor. Nadie puede ser culpado de eso. Y esto es precisamente lo que está sucediendo. Pocas cosas pueden ser calificadas como malas en nuestros días. Eso sí, las acciones que realmente son malas y que tienen que ser perseguidas con penas de cárcel es que excedas en un 20% el límite de velocidad en una autopista de 4 carriles. Eso sí que es perseguible. Pero el resto de cosas no tienen mayor importancia. No tienen mayor importancia. El concepto de pecado ha pasado a la historia. Es algo de aquellos pasados que vivían en siglos anteriores y que no sabían nada de la vida. Pero lo cierto es que Dios ha promulgado su ley y ya sea que los hombres lo reconozcan o no lo reconozcan, esa ley moral de Dios continúa en vigor demandando la obediencia de todo hombre. Y algún día todos los hombres serán juzgados en base a esa ley, no en base a su consenso, en base a esa ley. Quizá nunca antes en la historia del hombre Ha sido más necesario que ahora volver a revisar estos principios divinos que han sido resumidos y condensados en los 10 mandamientos. Y esto es lo que estamos haciendo con esta serie de sermones y con estos sermones introductorios. En nuestro sermón anterior, y tomando en cuenta que estamos a punto de entrar a considerar cada uno de los 10 mandamientos, comenzamos a enumerar una serie de principios que debemos tomar en cuenta para interpretar correctamente los 10 mandamientos. Porque si no conocemos los principios de interpretación, nos vamos a quedar muy cortos para entender las verdaderas demandas de la ley de Dios y la dimensión de la ley de Dios en todo cuanto afecta. Y vamos a cometer probablemente el mismo error de los fariseos, que se sentían muy satisfechos por una obediencia a medias a la ley, simplemente porque se acomodaban a la letra de la ley, sin preocuparse en absoluto por el espíritu y la enseñanza que se encontraba detrás de los mandamientos. Como hemos visto ya, nuestro Señor no solamente reiteró el hecho de que estamos todavía bajo la autoridad de la ley, sino que también restauró el verdadero significado de la ley. Lo restauró, vino a hacer una reforma brutal. Si queremos andar por un camino seguro, deberemos interpretar el decálogo de la misma manera como Cristo lo interpretó, y así estaremos seguros y confiados en que estamos actuando correctamente delante de la ley. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer a través de estos principios, de manera que a medida que avancemos en el estudio de los 10 mandamientos, comprendamos la verdadera esencia, tanto positiva como negativamente, en cuanto a los deberes que ordenan y en cuanto a los asuntos que prohíben. En nuestro estudio anterior estuvimos considerando el primero de estos dos principios, los asuntos prohibidos y los deberes ordenados en el decálogo se extienden a todas las facultades de nuestro ser como hombres. Este es el punto que estuvimos viendo. Y lo que queríamos decir es que todas nuestras facultades, como seres humanos que somos, son contempladas en cada uno de los 10 mandamientos del decálogo. En cada uno se contemplan. Lo que hacemos con nuestros miembros físicos, lo que hablamos con nuestros labios, lo que vemos con nuestros ojos, aún lo que pensamos, lo que imaginamos y lo que deseamos en nuestras mentes y corazones, todo está contemplado en cada uno de los mandamientos. Nuestros actos, nuestros afectos, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras omisiones, nada queda fuera del alcance o del foco que la ley y los 10 mandamientos nos exponen. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Veíamos, por tanto, que no son únicamente las acciones de la mano homicida lo que el sexto mandamiento contempla. Todas nuestras facultades como seres humanos están contempladas en el mandamiento. El enojo del corazón, las palabras que salen de nuestros labios en un momento de ira, todas estas cosas constituyen una violación del sexto mandamiento, aunque no lleguen a materializarse en una acción homicida. Dios juzga, y es Él quien juzga, Dios juzga todo esto como un crimen que, aunque no sea castigado en el tribunal de los hombres, sí será castigado en el tribunal de Dios. El mismo principio de interpretación lo encontramos también en cómo Cristo trata con el séptimo mandamiento. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y una vez más veíamos que el mandamiento alcanza lo que vemos con nuestros ojos y lo que deseamos con nuestro corazón. El séptimo mandamiento no se limita a prohibir a un hombre que tome para sí la mujer de otro, o cualquier otra mujer que no sea su propia esposa. El séptimo mandamiento tiene que ver también con lo que codiciamos con el corazón, con los pensamientos a los que le permitimos dar cabida a nuestras mentes, a los deseos que albergamos en nuestro interior. Así que cuando nos acercamos al estudio del decálogo, debemos tomar en cuenta todos estos principios de interpretación enseñados por Cristo, porque de lo contrario nos vamos a quedar cortos a la hora de establecer lo que cada uno de estos mandamientos prohíbe o lo que cada uno de estos mandamientos ordena. Hoy vamos a ver, en segundo lugar, cuando un hecho es prohibido en el decálogo, el deber opuesto es mandado, y cuando un deber es mandado, el hecho opuesto es prohibido. Vamos a recurrir a la enseñanza de nuestro Señor para ver ilustrado allí de forma explícita cómo Él enseñaba y cómo Él aplicaba este principio al interpretar los 10 mandamientos. Volvemos nuevamente a Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Como hemos visto ya, el Señor está tratando aquí con la correcta interpretación del mandamiento. Y está estableciendo que el mandamiento no solo tiene que ver con lo que hacemos con nuestras manos, sino que tiene también que ver con el enojo que guardamos en el corazón, o lo que decimos con nuestros labios al dar riendas sueltas al enojo que tenemos dentro. Pero ahora fijaos que el Señor añade en los versículos 23 al 25 algunas cosas interesantes. Después de que ha dicho todo lo que puede ocurrir si nosotros guardamos enojo o rencor en el corazón contra un hermano, el Señor añade en el versículo 23 del capítulo 5 de Mateo: por tanto, si está la situación en la que estás, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Fijaos, por tanto, que el pecado de homicidio queda prohibido en el sexto mandamiento. Pero a la vez también el Señor nos muestra su opuesto. El deber opuesto es mandado: haz todo lo que esté a tu alcance para mantener una relación correcta, amistosa y pacífica con tu prójimo. No solamente no matarás, sino promueve una buena relación con tu prójimo. Y esto es parte de la obediencia al sexto mandamiento: el procurar mantener y establecer un clima de paz, un clima de amor, un clima de concordia en las relaciones personales. Es un mandamiento negativo: no matarás. Es una prohibición: no matarás. Pero lleva consigo también un conjunto de deberes positivos que hay que fomentar. No solamente no debemos de matar, no solamente no debemos de enojarnos, no solamente no debemos de airarnos, sino que tenemos que promover la edificación, el bien y la ayuda. No solamente no matar, sino que es promover la vida. No es solamente no odiar al prójimo, sino que conlleva el esfuerzo por mantener buenas relaciones que fructifiquen y que sean positivas. Hay ciertas cosas que se deben hacer a la luz del sexto mandamiento. Cuando un pecado es prohibido, el deber opuesto es mandado. Esto es lo que nos está enseñando. Cuando un pecado es prohibido, el deber opuesto nos es mandado. Y de igual modo, cuando un deber positivo es mandado, el pecado opuesto es prohibido. Hay solo dos mandamientos en el decálogo que han sido expresados de forma positiva: el cuarto y el quinto mandamiento. El cuarto mandamiento, como recordaréis, nos ordena santificar el día de reposo. Eso es positivo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Debemos apartar un día de cada siete, en este caso el domingo, para conmemorar la resurrección de Cristo, para exponernos a los medios de gracia y para obedecer lo que Dios ha establecido. Debemos apartar este día del resto de los días de la semana para adorar a Dios de una forma especial. Pero eso no significa, a su vez, que debemos... Eso significa, a su vez, que debemos abstenernos de hacer ciertas cosas en este día que lo conviertan en un día común y corriente. Por ejemplo, estoy tan cansado del trabajo de la semana que hoy no me apetece ir a la iglesia. Me voy a quedar durmiendo. No estoy haciendo mal a nadie, no estoy trabajando, simplemente estoy durmiendo. Por ejemplo, tengo tanto trabajo atrasado de la semana que hoy, que es domingo, voy a aprovechar para ponerme al día. Por ejemplo, tengo tanto que estudiar que hoy domingo voy a quedarme para avanzar y estar preparado para el examen que tengo esta semana. Todas estas excusas al hombre, sobre todo cristiano, le vienen fenomenal. Son unas excusas muy justificables. Dice el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 13: si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Con esas excusas que poníamos antes, no podemos evidentemente ser bendecidos. No podemos ser bendecidos en el día del Señor. Lo cual nos muestra que evidentemente hemos violado el día del Señor. Porque para el propósito que tiene este día, nosotros lo hemos anulado por completo y hemos buscado otro propósito distinto que el propósito que Dios tiene para este día, que el propósito que Dios en su palabra ha establecido para este día. Y lo mismo vemos para con el quinto mandamiento. Los niños tienen que venir a la iglesia a adorar a Dios como el resto de los mayores. Y a los niños también, cuando predicamos la palabra, tienen que estar atentos, porque la palabra de Dios no es solamente para los mayores, para los niños también. Para los niños también. Cuando el pueblo de Dios se reúne, cuando la iglesia se reúne, los niños están presentes y los niños son expuestos a la palabra de Dios. Así que cuando exponemos la palabra de Dios, los niños no pueden estar silbando y mirando hacia arriba, mirando hacia los lados o haciendo otro tipo de cosas. Los niños tienen que estar atendiendo lo que la palabra de Dios desde el púlpito les está diciendo, porque también es para ellos, también es para que amueblen su cabeza y también es para que sean edificados. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento positivo. Pero fijaos cómo el Señor Jesucristo lo interpreta. Mateo 15:3, respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. El Señor estaba citando Éxodo capítulo 21, versículo 17. Y une el mandamiento con esta declaración negativa. Éxodo 21, 17 dice: igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Los niños tienen que tener en cuenta el alcance de este pecado cuando muestran su desobediencia o sus respuestas indolentes a sus padres. Cuando deshonran a sus padres, tienen que tener en cuenta que están pecando gravemente contra Dios. Los hijos, dice Pablo, deben honrar a sus padres porque esto es justo. Esto es justo. Es un mandato de Dios. Y los padres también deben hacerse honrar por los hijos, porque esto es justo, y no les deben permitir los abusos que en nuestra sociedad se cometen de los niños hacia los padres. No se pueden tolerar conductas que atenten contra el mandamiento, porque estamos atentando o permitiendo que los niños atenten contra el quinto mandamiento, que está explícitamente establecido por Dios. Vemos así que los pecados opuestos a este deber son prohibidos en el mandamiento. Toda forma de falta de respeto a los padres está contemplada en el quinto mandamiento y es completamente reprochable y condenable. Y es así como debemos interpretar el decálogo. Cuando un asunto es prohibido, el deber opuesto es mandado. Y cuando un deber es mandado, su opuesto es prohibido. Pero vienen a la vez. En tercer lugar, vamos a ver cómo los pecados y los deberes mandados en el decálogo se extienden a todos los pecados y deberes que pertenecen a esa misma categoría. Lo que queremos decir con esto es que cuando un pecado queda prohibido en el decálogo, son también prohibidos todos los que pertenecen a esa misma categoría de pecados. Y de la misma manera, cuando un deber es mandado en el decálogo, todos los deberes de esa misma categoría son mandados también. Por ejemplo, cuando estudiamos el quinto mandamiento, veremos que el quinto mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre, no se aplica únicamente a la relación de padres e hijos, sino que se establece también toda una categoría de deberes que entran dentro de este honrar. Honrar a la autoridad. La esencia del mandamiento es el respeto que se le debe a la autoridad que Dios ha establecido sobre nosotros. Se aplica directamente a la autoridad paterna, pero se extiende a toda relación de autoridad con los subordinados: maestros, alumnos, pastores, ovejas, gobernantes, gobernados. Estos son los principios de autoridad que establece el mandamiento. Toda insubordinación contra una autoridad establecida es una violación del quinto mandamiento, porque es un pecado que pertenece a esa misma categoría de pecados que el quinto mandamiento prohíbe. Honrar a tu padre y a tu madre. Leíamos en Romanos 13 cómo el Señor también ahí, por medio de Pablo, establece las categorías acerca de la autoridad, cómo tenemos que estar sometidos a la autoridad, cómo tenemos que pagarles a todo lo que le debemos al que honra, honra, al que impuesto, impuesto, a todos debemos pagar lo que debemos, es un principio de autoridad. ¿Qué garantía bíblica tenemos de que debemos interpretar de este modo los 10 mandamientos? ¿Qué garantía bíblica tenemos de esto? ¿No son los 10 mandamientos, repetimos, cosa del pasado o tienen que ver también con nuestros días? Vamos a ver dos textos bíblicos que nos hablan acerca de esto. El primero lo vamos a encontrar en 1 de Timoteo, capítulo 1. 1 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a ver allí unas cosas interesantes acerca de unos maestros que estaban especulando con la ley. Nos dice allí la escritura, 1 de Timoteo 1, del 3 al 11. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero entendemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Estos supuestos maestros que están hablando, de los que habla aquí Pablo, estos supuestos maestros especulaban con la ley, y al especular con la ley perdían de ese modo el efecto que esa ley debía hacer en ellos, y el efecto que quiere producir la ley es convencer de pecado. Este es el efecto de la ley. Ellos leían la ley, pero no se sentían convictos de pecado. No estudiaban la ley como seres que pertenecen a una raza caída y a una raza pecadora, y por lo tanto ellos parecían estar exentos de las implicaciones a las que la ley les llevaban. Por eso, para ellos la ley no les afectaba. No tenía nada que ver con ellos. El Señor dice en otro texto, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No es que haya algún justo. Ya leemos en Romanos 3:10 que no hay justo ni a un uno. Es que nadie que se vea como justo va a aceptar la salvación. Porque si alguien es justo delante de la ley, ya la ley está cumplida. Y como la ley está cumplida y se considera perfecto, no necesita a Cristo para la salvación, porque él ya es perfecto. Por eso Cristo no vino a llamar a justos, a los que se consideran justos en sí mismos. Vamos a imaginar que llega a tus manos un folleto que describe una enfermedad rara y mortal. Y el folleto dice que los síntomas más comunes de esta enfermedad son mareos, es sudor y es un terrible dolor de cabeza. Si tú te sientes saludable y te sientes bien, vas a leer el folleto como algo muy interesante y lo vas a tirar a la basura porque a ti no tiene nada que decirte. Pero si los días anteriores has estado sintiendo esos mismos síntomas que el folleto describe, para ti va a tener una connotación y un interés completamente distinto de si estuvieras sano y saludable. Vas a ver tu situación descrita en el folleto, con lo cual esto va a afectar rápidamente tu mente. De la misma manera, Dios espera que los pecadores se vean retratados en los 10 mandamientos. Dios espera que los pecadores vean allí su pecado, para que acudan a Cristo en busca de perdón y en busca de salvación. Pero estos maestros que nos describe aquí Pablo leían la ley como si ellos fueran justos y cumpliendo perfectamente con todas las demandas de la ley, como si pudieran exponerse al estudio de este pasaje de las Escrituras como un documento muy interesante para otros, pero no para ellos. Pablo dice, esa no es una forma legítima de estudiar la ley. La forma legítima de estudiar la ley no es como si fuera un documento interesante sobre el cual podemos especular, sobre el cual podemos empezar a disertar y a filosofar. La ley es buena, dice, si uno la usa legítimamente. Entonces la ley es buena. Tenemos que recordar que pertenecemos a una raza caída y tenemos que examinar nuestras vidas delante de la luz que nos proporciona la ley. Ahora bien, para hacer un uso legítimo de la ley, tenemos que interpretarla correctamente, y eso es lo que estamos haciendo en la introducción de los mandamientos. Tenemos que interpretar correctamente la ley, y en los versículos 9 y 10 de este texto de Primera de Timoteo, Pablo hace un desglose de los mandamientos. Fijaos, Pablo hace un desglose de los mandamientos en el mismo orden en el que lo encontramos en el Decálogo. Las primeras cuatro palabras describen a los pecadores en sentido general. Luego vienen dos términos que se usan regularmente para señalar a aquellos que transgreden los deberes para con Dios. ¿Quiénes son? Irreverentes y profanos, a los que aquí se está refiriendo Pablo. Irreverentes y profanos. Estos dos términos contemplan a los hombres como transgresores de la primera tabla de la ley, los primeros cuatro mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Luego vienen las transgresiones a la segunda tabla de la ley, en el mismo orden en que los encontramos en los 10 mandamientos. Versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Aquí acaba la primera tabla de la ley. Empieza la segunda, honrar a tu padre y a tu madre, dice Pablo, para los parricidas y matricidas, para los homicidas no matarás, para los fornicarios no adulterarás, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Acaba Pablo de exponernos los 10 mandamientos. Acaba de exponernos los 10 mandamientos. El segundo texto que podemos citar para probar nuestro punto es Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El tener avaricia es una violación del primer mandamiento. Es una violación del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La avaricia es idolatría, atentado contra el primer mandamiento. No se trata simplemente de una prohibición a la adoración de otro Dios fuera del Dios vivo y verdadero. En las iglesias evangélicas nos echamos la mano a la cabeza cuando vemos a las iglesias católicas llenas de imágenes. ¡Qué barbaridad! Están adorando a Santa Rita, a San Pancracio, a San no sé quién, a San no sé cuánto. Eso no se puede hacer. Pero el problema no es solamente adorar a imágenes de talla, de barro, de madera o de hierro. El problema es que la avaricia es también puesto al mismo nivel que la idolatría. El poner nuestros afectos, nuestra seguridad, nuestro corazón en el dinero o en el trabajo es una violación del primer mandamiento. Porque cuando se prohíbe un pecado, la prohibición se extiende a todos los pecados que pertenecen a esa misma categoría. Y esto es lo que encontramos también aquí en este mandamiento. Como conclusión, podemos ver de esta manera cómo Dios trata con cada una de las situaciones en las que podemos vernos envueltos y cómo nos da un remedio para que podamos actuar coherentemente con unos parámetros fijos en nuestra mente para obedecer su palabra y para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Vemos también cómo nadie puede decir que cumple la ley, porque con el estudio minucioso de la ley lo que encontramos realmente es nuestra situación delante de Dios, la situación de nuestro corazón, qué es lo que hay dentro de nosotros mismos. Es por la ley que tenemos conocimiento de pecado. La ley nos muestra cuál es nuestro pecado. Es por esa ley que Dios juzgará a los vivos y a los muertos por medio de Jesucristo. Si la ley nos muestra cuál es nuestro estado, si la ley marca cuál es la sentencia para todos aquellos que la transgreden, no podemos engañarnos a nosotros mismos pensando lo bueno que somos, lo excelentemente bueno que somos y lo bien organizados que estamos buscando el consenso entre la gente de este mundo para justificar nuestras acciones. No seremos juzgados por el consenso, seremos juzgados por la ley de Dios. Es Dios mismo quien ha hecho posible un camino por el que no se nos impute la sentencia de la ley, que ya recae directamente sobre el hombre. El camino que Dios abrió está en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado. Encarnado para que la ley no cayera con toda su maldición sobre nosotros. Por eso nos dice la Escritura que Cristo se hizo maldición, que Cristo soportó todo el castigo y la dureza de la ley para que su pueblo no recibiese la justa condenación que sus hechos merecen. Dios tomó la iniciativa y nos dio un gran Salvador que se puede compadecer de nuestras necesidades. Llevó a cabo lo que para nosotros era imposible. Era imposible ser librados de la condenación de la ley, por lo que nuestros propios hechos merecían. Y es por esto que la ley, repetimos lo que dice Pablo, la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo, porque al exponernos delante de la majestad de la ley, de sus implicaciones, de sus requisitos, no hay nadie que pueda permanecer en pie, porque la ley es inflexible. No valen las justificaciones ni las mil excusas que el ser humano se inventa para salirse del atolladero a la que la ley le lleva. La ley es inflexible y no dará por inocente al culpable. Por esta razón vino Cristo. Por esta razón Cristo es nuestro sustituto. Por esta razón el justo tuvo que pagar por los injustos. Por esa razón fue herido por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. Esa es la grandeza de la salvación. Esa es la grandeza de la salvación. Que Cristo tuvo que soportar la maldición de la ley para que nosotros pudiésemos recibir su bendición. Dice Pablo en Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? ¿Para todos los hombres? No. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, que es que yo me pudiera salvar, eso es imposible. Por cuanto era débil por la carne, estoy corrupto, estoy corrompido, mi naturaleza está completamente muerta. Lo que era imposible, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, Cristo soportó la maldición de la ley para que nosotros pudiéramos soportar la bendición que por su muerte hemos obtenido. Esto es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Ha cerrado el círculo que era imposible para nosotros poder cerrar y poder obtener la salvación. Por Cristo, nosotros que estábamos alejados, que éramos enemigos de Dios y que éramos incapaces de cumplir la ley, en Cristo todo esto ha quedado resuelto. Por lo tanto, tenemos un gran Salvador y tenemos una gran salvación en la persona de Cristo. Vamos a terminar la oración.